Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República Más, ¿no? LR Más. Exacto. Bueno, hoy día queremos hablar acerca de un personaje que ha vuelto a ser actual. Y bueno, yo particularmente lo recuerdo como un hombre de medios de comunicación y toda la época de la Teletón, y en fin, después esto sí irrumpió como alcalde, Ricardo Belmont, Casinelli, RBC, pero la verdad es que también, y no sé si ustedes tendrán esa opinión acá los contertulios, es que cuando yo empecé después, el año pasado, a conectarme más con lo que hacía, lo encontré en YouTube, y encontré a una persona que estaba empezando a manejar con mucha efectividad estos in live. Él iba caminando por las calles y iba a un mercado y no sé qué, tratando de que la gente lo recuerde, y ponía una cámara de celular y hacía los live, ¿no? Y entonces era increíble porque yo decía, wow, este hombre ha encontrado el mejor mecanismo para enganchar otra vez con la actualidad, porque uno veía el grupo de gente que empezaba a verlo y crecía de una manera increíble. Y claro, ese fue un primer elemento que a mí me llamó la atención, la efectividad con la cual Ricardo Belmont empezaba a conectar con la realidad de hoy a través de estos medios digitales. Además, en una época en la que estábamos todos muy metidos con lo de la pandemia, a mí me pareció muy, muy efectivo eso, y solamente, ¿verdad?, me di cuenta que lo hacía con un teléfono. Entonces, eso por un lado, pero al margen de eso, lo que hablaba, lo que decía, sí me llamaba tremendamente la atención y me preocupaba, porque era un discurso, como tú has dicho, Augusto, en tu columna de hoy, misógino, pero no solamente misógino, violento, y era una contradicción en términos, ¿no? Porque como una persona que en una década, no sé, los 80s, se posicionó como un hombre que amaba a los niños, en fin, que luchaba por la solidaridad, que convocaba, de pronto, wow, hizo un switch mental y lo que hacía era pues ensalzar el odio. Yo simplemente pensaba, seguramente hubo un momento en su vida que, bueno, un par de aguas y algo pasó. Ese es el recuerdo que yo tengo de Ricardo Belmont, y particularmente no sé si va a ser el Ricardo Belmont de los 80 que convocaba a la gente para que colabore en base a la solidaridad, el que va a acompañar hoy día al presidente Castillo, o va a ser este último que está empezando a usar muy bien las redes sociales, particularmente el YouTube, como digo, pero con un discurso de odio y que de verdad a mí particularmente me da mucha pena en un país en donde ya existe tanto odio como el Perú.
Quisiera comenzar preguntándome qué hace un asesor exactamente en Palacio de Gobierno. Hay una versión según la cual es una persona sumamente influyente, a la cual que de pronto hasta tiene un escritorio, que puede llegar luego de una llamada, a la cual el presidente le consulta todo, o por lo menos le consulta mucho. Y que por lo tanto es una especie de socio político, vamos a llamarlo, de socio administrativo, gestionador del propio presidente de la República. En esa visión, es un cargo de la máxima y de la primera importancia, ¿no? En otras visiones, el asesor presidencial es una figura más bien muy de entrecasa, está disponible, pero que no siempre es consultado, o que es consultado poco, o que solo es consultado en ciertos temas, y que por lo tanto no es un trabajo o un cargo a tiempo completo. Es simplemente una buena ubicación. Si el presidente quiere saber lo que piensa, entonces se lo pide, y si no, no. De otra parte, con este puesto se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede uno quedar tranquilo esperando que lo llamen, disfrutando un poco del prestigio que tienen en política las eminencias grises, siendo ese señor que ves pasar ahí, ese es al que le consulta el presidente sus dudas, sus cuitas, sus necesidades. Y luego hay otros estilos de asesoría que los hemos visto en el pasado, en que el asesor asume que es un político por derecho propio a tiempo completo y que dice cosas que no son las que dice el presidente, sino las que dice el propio asesor. Este es un cargo complicado y es un mundo enredado. Podría suceder eventualmente que un presidente termine asesorando a su asesor y diciéndole lo que tú tienes que decir es esto, o cómo tú te tienes que portar es así. Con lo cual el asesor se convierte en un vocero. Ya ese es otro cargo y otra situación. Mi sensación es que con Ricardo Belmont, sobre todo no tanto por la naturaleza de Belmont, sino por la naturaleza, el estilo, el empaque de Pedro Castillo, todavía no sabemos realmente qué tipo de chamba es la que ha conseguido y cómo la va a desempeñar. Sin embargo, tengo la impresión de que hay algunas primeras señales.
A ver, aprovecho el vacío y entro con... Yo pensaba entrar por otro lado, pero escuchándolos a Maite y a Mirko me provoca entrar por el lado del asesor, porque creo que al final a lo que nos interesa más es no tanto Belmont, sino Castillo, y por qué Castillo llama a alguien como Belmont. Pero diría que siempre esa frase que dicen detrás de todo gran hombre, todo que es machista, ¿no? Pues es de toda gran mujer también hay un gran hombre, pero detrás de todo gran presidente hay un gran asesor. Y el asesor habla mucho de la persona, de cómo es el presidente y qué quiere el presidente. Y uno va revisando, por ejemplo, Francisco Sagasti tenía como asesor a Kiko Felices. Y cuando una vez fui a su oficina, estaba en una oficina muy cercana a la suya y estaba lleno de papeles y no le da cosa. Ollanta Humala, ¿quién era su asesor? Nadine Heredia. Era su gran asesora que estaba en una oficina ahí cerca de su despacho. Pero Pablo Kuczynski tenía asesores como Felipe Ortiz de Ceballos. ¿Y qué hace y Alberto Fujimori tenía a Montesinos, ¿no es cierto? Entonces habla mucho del estilo del presidente, el tipo de asesor que tiene. Le viene a la memoria cuando Napoleón vuelve después de los 100 días, llama a Fouché y le dice: Fouché, te desprecio, pero te necesito. Era un tipo de asesor que necesitaba, porque además tenía el cardex, ¿no? El conteo, quién había dicho qué, etcétera, y todo. ¿Por qué llama Pedro Castillo a alguien como Ricardo Belmont, que reúne muchas, de mi modesta opinión, muchas de las cualidades que no representa lo que debe ser un Estado moderno, de respeto a las personas? ¿Por qué es, pues, machista? ¿Por qué es antivacunas? Es un antivacuna militante. Es misógino, tiene los temas de RBC, o sea, ¿por qué trae a alguien como él? Y pensar, tratando de pensar bien, o sea, de por qué Castillo lo llama, porque no es alguien que le aporte ni votos en el Congreso, ni le aporta mucho prestigio, creo que no es por ahí. Pero ¿qué le puede aportar? Algo que a Castillo le falta a gritos, que es comunicar. O sea, el señor Belmont es una máquina de comunicar, es un troll con piernas, es un, como Maite dice, no sabía que tenía esa vinculación con el YouTube y todo, estaba muy vinculado, pero es un troll. Y ha soltado unos videos donde dice que amenaza con que a cualquiera que lo roce con una crítica, va a revelar con quién se mete en la cama. Y mejor si es alguien de su mismo sexo. Y es esa manera, y es la especialidad de Belmont, que es una persona llena de diatribas y de eso. Y entonces, ¿por qué Castillo trae a alguien como Belmont? Y pregunta, y lo primero que me viene a la mente es, porque también trajo a Guido Bellido como premier. Y uno piensa, ¿qué es lo que hay en la cabeza de Pedro Castillo? No lo sé, pero cuando veo la gente que lo rodea, pues tiendo a pensar lo peor. Y en este caso, lo que veo con Belmont es que es un parlante, esos parlantes que hay ahora, ¿no? Que los conectas a tu teléfono y sirve para ponerlo a hablar lo que quieras contra quien quieras. Y de manera razonablemente efectiva, porque es un colorado que habla como el pueblo. Y entonces eso le mete el carro a cualquiera y es un cancerbero. Y si es que, para terminar, si Guido Bellido era un chihuahua que ladraba fuerte, este es un perro grande, un mastín.
¿Pero a qué caja de resonancia se va a finalmente acercar Belmont? Pregunto, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la caja de resonancia? ¿Van a ser los mensajes de Castillo? ¿Van a ser los mensajes de Cerrón? Lo que sabemos, según lo que ustedes han comentado, es que es una persona que comunica eficientemente. Y como he dicho, creo que incluso lo está haciendo de manera muy eficiente ahora en estos espacios digitales, ¿no? O sea, se ha dado cuenta que aquí golpea mucho el tema efectista, las diatribas, los adjetivos altisonantes, los epítetos, pero ese va a ser el estilo. Si va a ser ese el estilo, ¿cuál es la diferencia con lo que vimos en el capítulo anterior con el premier Bellido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que va a ser mucho más encarnizado? ¿Va a ser, a ver, vamos a decir, va a ir más crudamente? Y va a ser, y eso sería muy triste, va a ir más crudamente a lo más primitivo de la humanidad, como meterse en la sexualidad o las cosas, perversiones o lo que fuese de la gente, sería muy lamentable, ¿no?
De repente, porque mira, el presidente Castillo debe haberlo aprendido, porque una semana antes de anunciarlo como su asesor en el despacho presidencial, el hermanón Ricardo Belmont dijo lo siguiente: me da pena Pedro Castillo, irá a la cárcel o terminará rico y fugado del país. Pues ahí Castillo debe haber dicho: oye, qué bien ataque este hombre, me conviene tenerlo aquí conmigo. No se rían, en serio.
Bueno, sí, qué bien ataca este hombre. Ahora, el problema es que contratar a un comunicador eficaz, como ustedes lo describen, ¿no? Aunque debo hacer un paréntesis, toda esa eficacia no le ha impedido tremendas derrotas electorales y políticas por el camino, ¿no es cierto?
Una de ellas como alcalde de Vladimir Cerrón a la alcaldía de Lima.
Uh-huh. Además, candidato, ¿no es cierto? Ahora, contratar a un comunicador eficaz y moderno, pero con demasiadas ideas propias, es un peligro, porque ¿cuándo vamos a saber que está hablando Belmont y cuándo vamos a saber que está hablando Castillo? Y entonces ahí yo me temo que esto es pues un contrato a breve plazo, una carrera corta como asesor, porque Castillo va a descubrir que Belmont puede no terminar y hasta comenzar siendo demasiado, ¿no es cierto?, para sus necesidades. Porque hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Con Belmont despachando, digamos, desde Palacio, por decirlo de alguna manera, Castillo se va a ver más mudo, con más problemas de comunicación, con más limitaciones para transmitir sus cosas, ¿no? Entonces, la comparación va a ser constante y permanente. Yo estoy esperando, no sé si es la palabra, pero me estoy preparando para el día en que Castillo tenga que salir a decir telegráficamente de que eso que ha dicho su asesor no es lo que él piensa ni es lo que él hubiera dicho. Ese momento ya está escrito sobre la pared, claro. Y nos lleva de vuelta hacia donde comenzó Augusto. ¿Por qué lo contrató? ¿Por qué lo subió a bordo? Y yo tengo serios problemas para imaginar los motivos. Uh-huh. Quizá es la admiración de un hombre limitado y apocado en la política por alguien que parece dominar la política entera, saberlo todo, conocer a todos, tener una especie de capacidad absoluta de proyectar sus ideas, sus ocurrencias, sus fobias y todo eso. Y en el fondo le encanta a Castillo. Es cierto que de alguna manera deshacerse de Bellido le costó. La sensación que dio todo ese proceso fue que se desprendía de él con el dolor de su corazón, pero que ya lo estaba matando, ¿cierto? Y algo de eso ha ocurrido también con Cerrón. Entonces, podría ser pues que es una especie de guachito sentimental que se ha jugado Castillo, decir, a ver, ¿cómo es la política de los bacanes criollos? ¿No es cierto? Vamos a traerlo un rato. Yo creo que la expresión un rato es clave en esta situación.
Y quisiera agregar ahí que es efectivamente un rato. Tú dices, Mirko, ¿por qué? ¿Por quién va a hablar cuando hable Belmont? ¿Por Belmont o por Castillo? Ahí no tengo la menor duda, va a hablar por Belmont. Porque si Belmont es muy amigo de Cerrón, si en algo compiten los dos, es en arrogancia y en vanidad. Porque lo que Belmont cree que el mundo debe pensar es lo que dice Belmont. Y es una egolatría tan grande, no les miento, el señor Belmont me hizo una vez un juicio por $2,000,000 o algo así, porque lo despidió a Hildebrand de su canal y yo salí, saqué una columna diciendo que lo defendía a Hildebrand, y entonces puse que era un ególatra. Entonces me demandó por $2,000,000. Juicio que me defendí bien y lo superé y lo gané. ¿Y sabes cuál fue mi argumento? Decirle al juez: oiga, señor juez, ¿usted no cree que alguien que le pone a su canal RBC es un ególatra? Y el juez me dijo: efectivamente, tiene usted toda la razón, queda libre, la demanda no tiene fundamento. Es alguien que piensa como él. Y lo que va a ocurrir es que pronto se va a dar cuenta Castillo que lo que tiene es a un Frankenstein que se soltó solo, y yo les apuesto que en menos de 2 meses la próxima víctima de Belmont es Pedro Castillo, quien va a quedar no solo más opacado por no hablar tanto como esta persona, sino que acá estamos ante una persona que cree, que tiene pensamiento propio, que cree que lo que él piensa se debe hacer y que es muy amigo de Cerrón, y que es más amigo de Cerrón que de Castillo. Por tanto, lo que pasa es que a veces le tratamos de encontrar alguna lógica a lo que hace el presidente Castillo. Yo ya creo que no hay que encontrarle mucha lógica. Esto no tiene lógica. Es un presidente que simplemente decide de una manera tan desordenada, tan inconsistente, que todo puede ocurrir y todo puede pasar, y no es un presidente predecible. Acá, y es un grave problema para su presidencia. Acá todo puede ocurrir.
Pero... ahora, no, solamente para completar un poco lo que ustedes comentaban, o más que completar, en verdad, se me ocurre, pero si es una persona, vamos al lado más personal, si es una persona callada, yo diría que toma distancia, que lo piensa mucho, que eso es lo que pasa con el presidente Castillo, que seguramente ese es su problema, que piensa demasiado y ya se queda en la inacción. Es curioso que haya tenido a su costado, o que tenga a su costado a gente que es todo lo contrario, ¿no? Es gente muy... digamos, impulsiva, muy, muy vocal, de hablar mucho, con egos importantes. Entonces es curioso, ¿no?, que alguien con esa personalidad más bien opacada, que piensa mucho, apocada, diría, no opaca, sino apocada, que si lo piensa, que hasta podría tener cierta timidez, busque al otro lado alguien que de alguna manera compense. ¿No será que en algún momento el presidente se la va a terminar creyendo? Yo creo que ese es el problema, es alguien que no termina de asumir que ya está en el poder, y que cree que alguien, mágicamente, alguno de estos personajes que supuestamente hablan mucho, saben más, lo va a ayudar. Tal vez terminar dándose cuenta
decir, que va a ser al revés. Debo decir, a modo de discrepancia parcial con tu argumento, que el ministro de Justicia es una persona discreta, serena, tranquila y muy privada, tengo la impresión, que le ha servido muchísimo a Pedro Castillo, y que ha sido clave en todo el proceso de reemplazo del gabinete. O sea, Pedro Castillo sabe de qué, para qué puede servir también un asesor discreto, y ahí lo tiene. Yo quería, en los pocos minutos que nos quedan, entrar al otro tema. Sabiéndolo o no, Pedro Castillo... ha puesto cerca de él a un personaje que tal como ha venido siendo descrito en este programa, es un personaje de derecha, y no de cualquier derecha. En el caso de los temas sociales y de los nuevos movimientos sociales, mujeres, LGTB y otros, es un hombre a quien no es difícil ubicar en la extrema derecha. En ese sentido, tampoco descartemos que empiece a recibir elogios y de pronto hasta acercamientos de esa extrema derecha que está en el Congreso y que ahora está frecuentando las librerías por los motivos equivocados, ¿no es cierto? Eso crea un problema adicional, ¿no? deja corto a Vladimir Cerrón, que decía un gobierno de centro-derecha o un gabinete de centro-derecha, porque ahora ya alguien podría decir un gobierno de extrema derecha, ¿no es cierto? Claro. En el cual Belmont, incluso a pesar suyo, pienso yo, va a ir produciendo pues una mirada dulce y simpática, ¿no? De sectores más radicales de la derecha sobre Palacio de Gobierno.
Mirko, y para apuntalar lo que estás diciendo, yo que soy como hago una columna a la semana de las frases de la semana, que se imparte el lago para no trabajar mucho el día domingo, ayer ha dicho Ricardo Belmont lo que tú estás diciendo. Ha dicho esto: este gobierno no va a ser comunista porque yo ya estoy ahí. Ahí está.
Y una gran arrogancia, en verdad, el como ustedes han dicho,
Solo le falta decirlo en la puerta de la librería del Virrey y ya la hipótesis comienza a confirmarse por todo lugar.
Pero lo que pasa es que otra vez vuelvo a Castillo. ¿Por qué hace esto Castillo? Y no sé, yo escribí una columna que luego cuando la leí me pareció un poco ofensiva para el presidente Castillo, y que era, terminaba así, y que era el titular: ¿qué piensa Pedro Castillo? ¿Piensa Pedro Castillo? Y un politólogo muy reputado del país, que no voy a dar su nombre, pero me manda siempre comentarios de mi columna, me dijo: mira, lo que dices, tienes toda la razón. Preguntarnos hoy día si el presidente Castillo piensa es algo que no se debe descartar. Y me dijo: estoy a punto de devolver mi título de politólogo. La verdad que no tiene sentido todo lo que estudié para poder entender esta presidencia.
Bueno, no pensará, pero por lo menos intuirá a gusto, y la intuición es otra forma de llegar al conocimiento.
Es verdad.
Así que tal vez es más emocional, son las miradas, las cosas, cómo le tocan, en fin. Yo creo que el presidente Castillo es muy intuitivo más que racional, pero vamos a ver qué pasa en los siguientes capítulos.
Ricardo Belmont lo va a volver emocional novela. Pronto, vas a ver.
Y con dulzura, como ha dicho Mirko, eso me ha gustado, que lo están viendo con dulzura.
A la derecha, sí.
Eso está bueno. Bueno, entonces, si no hay un comentario final, vamos a dar por terminado este capítulo, este programa. No sé si ustedes quieren un colofón. ¿O tienen?
No. Que repartan y que manden a RBC. Bueno, ya no hay RBC, pues, ¿no? Para mandar el canal.
Ya no hay. Bueno, dicho esto, entonces, les pedimos a todos ustedes que compartan este análisis. Creo que ha sido bastante revelador. Algo seguramente va a influir en las próximas horas, hasta el viernes. Y nos vemos hasta ese día, justamente. Adiós.
Buen día. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.